Y escuchábamos Chicken Heads del nuevo disco de Daniel De Vita que se llama Live at Blues Báltica. Y con ese tema le damos la bienvenida al maestro. ¿Cómo va, Dani?
Muy bien, por suerte, con mucho frío. ¿Ustedes qué tal?
Lo mismo, igual, acá empezó a girar el aire, parece, ¿no?
Ahora está
mejor. Se habría escuchado nuestro reclamo.
Decíamos antes, cuando abríamos el programa, un habitué, Dani, sí. Amigo de muchos años. Hacía un montón que no lo veía.
Sí, porque las veces que vino me parece que usted no estuvo.
Una vez que grabamos, que estuvo primero que Cristiano Crochamore, él vino con Ann Díaz.
Sí.
Pero yo me tenía que ir, sí. Tenía algo.
Tenés razón.
Algo, pero ahí nos cruzamos.
Sí. Así, después vino con Whitney Jay y con
Nathan seguramente.
Ah, con Nathan, sí.
Bueno, esas dos yo no estuve.
No estuvo, es verdad.
O sea que esta es la primera.
Pero bueno. Pero
está siempre igual el guacho.
Sí. ¿Eh?
Igual siempre... de gordo, igual de pelado, igual de pobre.
Igual de gordo.
Está,
quiere que lo halaguemos.
Está rellenito, nada
no,
más.
¿Por cómo rellenito?
Con su remera de Bielsa. Es el único blusero hincha de Newell's, ¿no?
No, debe ser,
Rosario
debe,
más.
Debe ser el único hincha de Newell's en Buenos Aires. Después están todos en Rosario.
Unos cuantos. Y músicos de blues ahí, no sé si de blues, pero un armonicista, Maxi Chemes, sí. Que toca muy bien.
Martín, perdón.
Sí. Este...
¿Es de Newell's también?
Sí.
No lo conozco personalmente.
Tengo a todos fichados, ¿viste?
Igual... Newell's Old Boys de Rosario, el único club que se puede jactar de haber tenido a Maradona y a Messi.
Sí, y a Burrito Ortega también.
Bueno. Ah, bueno.
Es cierto.
Sé que me iba a decir el Tata Martino, señor, pero también. El Burrito Ortega.
Goicochea también. Cada tanto una transferencia importante tiene Newell's.
Pero están tirando uno. Yo le arranqué con Maradona y Messi, y ustedes me tiraron el Burrito Ortega y Goicochea, que... Todo bien con el Vasco, gran conductor, aquella propaganda de calzoncillos, slips, es elite, pero déjense de joder, muchachos.
Bueno, lo hemos invitado hoy a Dani por primera vez para que nos hable de él, porque las otras veces vino acompañando músicos con los que estaba produciendo o que estaba tocando, en el caso de Ann Díaz. Ahora vamos a hablar de él.
Un trabajador de la música.
Dani
De Vita, un gran músico.
Sí.
O sea, por ahí... Siempre estamos hablando de sus dotes.
Lo mencionan. Los invitados que vienen a este programa lo mencionan porque...
Te sacan el cuero que no te das una idea.
Es toda gente que me debe guita por eso, seguramente.
Y no sé,
las ganadores, ¿no?
Toda gente mala, seguramente.
La semana pasada vino Rafa Nasta, dijo que está grabando y que vas a laburar vos con él.
Sí.
Bueno, hace un tiempo
no tiene para pagarte. Ya dijo así. No, dijo que se prepare.
Tiene algunas guitarras, amplificadores, algo tiene. ¿Eh? Algo tiene para dar...
Ahora que me viene a la mente, vino Germán Canda también, que le produciste el disco, creo.
Produje, grabé y mezclé.
Sí. Southbound también habían venido.
Produje, grabé y mezclé.
Bueno, ahora se me están escapando, pero vino unos cuantos que han trabajado ahí con vos.
Esta es una radio nacional rock, una radio de rock. ¿Seguís trabajando en el estudio de los Babasónicos?
Usen un brete. Muy cada tanto.
Otros que no te garparon.
No, tampoco. Sí, esos garpan y bien, pero se incendió bien. Todo y además dejé de ir para dejar de ser asistente y ser técnico full time. Voy cada tanto, si toco en algún lugar y hace falta alguien que haga la mezcla para redes, transmisión, streaming, por ahí hago eso, pero muy esporádicamente y es más una excusa para verme con el personal y con el técnico que como laburo.
Che, ¿y sos residente en algún estudio?
No, ahora no.
Porque... Decía, todos te conocemos como gran guitarrista en la escena del blues, pero también como un súper técnico, ingeniero de grabación. Viste todo, es verdad lo que dice Martín, todos los que vienen siempre comentarios muy elogiosos. Mentira, no dicen que
no dicen creo. Nada. No, gracias primero. No estoy trabajando en ningún estudio fijo ahora como asistente. Hace ya unos cuantos años igualmente. Es muy demandante, son jornadas de... He estado 23 horas en el estudio, grabando, laburando, y era normal irme a las 8 de la mañana y llegar a casa a las 12, a las 11 y media, jornadas 16 horas, muy pesado y muy mal pago.
Yo esto no te lo pregunté nunca porque nunca estuve en una entrevista con él. ¿Qué arrancó primero, el músico?
El músico.
¿Y cómo se dio lo otro del ingeniero de sonido?
Había abandonado la carrera de agencias políticas en la UBA y una amiga me dijo...
Un negocio hiciste.
Increíble. Me dice, ¿por qué no te metes en Texon? ¿Qué es eso? Me pasó
Texon,
un link,
claro.
Que es una escuela, un instituto de formación de ingenieros técnicos de sonido. Y ahí me cambió la vida. Ahí fue una bisagra, 90 grados, o mejor dicho, 180 grados. Pero Eso ahora sí a los 19 años, 20 años más o menos.
Vos estabas tocando, tocaste con los Easy Baby.
Sí.
Y en un momento dejaste y medio que te corriste de la escena. No me acuerdo si fue en paralelo con que te fuiste de Easy Baby.
Yo dejé Easy Baby para trabajar, para lograr en el estudio. Me la aposté a eso.
Y estuviste un tiempo sin tocar. Sí, o por lo menos, digamos...
6 años había estado sin tocar, 5 o 6 años.
¿Sin tocar? No, ¿sí?
Sí, una banda.
¿Sin tocar?
Sí. Bueno, en vivo, casa, digamos, en tu casa, tocabas.
En casa tocaba.
En las jams también.
Pero muy poco. Insisto, no tenía tiempo.
¿Mirá?
No.
Y ya vos, cuando volviste a tocar, ya volviste con el proyecto de lo que fue tu disco Southside Blues.
No, cuando volví a tocar, armé una banda con un bajista, Sacha Snishkovsky, me está matando, me están puteando porque no sale el apellido.
De Támesis.
Exactamente, y con un batero, Gonzalo Sebastián, y tenemos una banda, un trío llamado House Rockers. Quería grabar, me fracturé la mano, y eso me paró, no sé, 6 meses, y después me hinché las pelotas, dije que iba a tener mi disco mío y hacer la mía.
Y ahí arrancaste con Southside Blues.
Sí, 2015.
Y a partir de ahí ya se da, digamos, a ver, estamos hablando de 2015, por ahí... Hiciste 2 o 3 giras por Europa, ¿no? O estuviste una en Estados Unidos, que fuiste de
viaje. 2 giras en Europa y en Estados Unidos de viaje.
De viaje. Y eso surge, porque acá lo que tenemos siempre, que no es una discusión, son 2 posturas distintas de músicos que tocan blues, que están los que quieren componer en español para llegar al público acá y tratar de tener su suceso acá en la Argentina, y están otros músicos, en el caso tuyo, me viene a la mente Fede Bertramo, los hermanos Burgués, que apuntan a consolidarse como intérpretes, por ahí no son tan compositores, cantar en inglés y, bueno, Mati Cipiliano, que ya tiene unos años más que ustedes, también hace eso, y salir a girar por Europa. Me da la sensación de que Europa obviamente es mucho más amigable que irte a Estados Unidos, digo, a tocar, ¿no?
Y no requiere visa.
Europa, técnicamente sí hace falta una visa de trabajo, pero vamos, de recontra legal, de querusa, por abajo de la mesa todo. ¿Mm?
¿Ah, sí?
Sí,
sí, pero no son tan estrictos.
¿Los productores no te la pueden gestionar? ¿Los que te llevan?
Te la tendría que hacer un manager, porque estaría medio raro que un productor se encargue de los gastos de una visa que después vos podés utilizar
para
tocar en otros lugares.
Ah, ok.
¿Y una agencia, mejor dicho.
Claro.
Pero sí. Y es más accesible a Europa, no, eso no te sabría decir. Pasa que ir a Estados Unidos y a tocarles la música de ellos, claro, en inglés, ¿viste?
Es raro.
Lo quiero hacer y tengo pensado hacerlo el año que viene, pero tengo que afilar el inglés y elevar la vara porque, no sé, son los que lo inventaron, ¿viste? Es como...
Bueno, pero hay casos de músicos, no sé, Guy King, por ejemplo, israelí, que se instaló en Chicago,
sí.
Max Baldeneu, que no está tocando blues, pero...
María Blues Carballo.
Sí, se han instalado bastante y les va bien, digamos, allá. Está bien, no son muchos, ¿no? Pero...
Sí, bueno, casos también de músicos nuestros de acá que han ido y han tenido sus...
Gabriel Delta.
Su recorrido, Gabriel Delta.
O el Festival de Chicago.
Daniel Raffo.
Bueno, Dani, contame, entonces, vos hiciste 2 giras por Europa, 2017.
Sí.
Y como parte de esa gira está la grabación de este disco, Live at Blues Báltica, que es en un pequeño pueblito de Alemania, ¿no? Contanos más o menos cómo salió y los músicos que te acompañan, porque hay un par que son conocidos y hay un armoniquista alemán.
Es un festival Blues Báltica que se da en un pueblito muy chiquitito de Alemania, bien al norte, que se llama Eutin se escribe, que están desde los 80 y pico haciéndolo. Mandé un mail para ver si podía tocar, aceptaron y ya antes de salir me dijeron, tenemos la posibilidad de grabarlo, ¿te interesa llevarte el multitrack por si querés escucharlo, hacer un disco o algo? Bienvenido sea.
Y eso te lo dan así de...
Gratis.
Mira.
No les cuesta nada a ellos. No, en absoluto. Uh-huh. Me pidieron que solamente si saco un CD que se llame Live at Blues Báltica.
Ah, ok. Como que tienen una serie de músicos.
Claro.
Ajá.
Que tenga el nombre ese solamente. Después que haga lo que me pinte. Uh-huh. Y me acompañaron Gabriel Caviaglia en la batería, Freddy Muñoz, gran bajista chileno, y en la armónica Jens Jordan, que es un local de alemán que es parte de la gente del festival tocando justamente la armónica.
Pero ellos estaban con vos allá, ¿no?
¿A qué te referís?
No, se encontraron ahí.
Nos encontramos allá. Con Freddy, con el bajista, me encontré en Francia unas fechas antes.
Pero eso es lo que quiero decir, sí. Estaban allá los
músicos.
Sí,
claro.
Sí.
Ah, perfecto.
Sí.
Mirá, muy bien.
Y más, con Gaby también íbamos a tocar un festival en Valencia, que justo movieron la fecha unos días antes. Y Gaby ya tenía el pasaje de regreso, no concordó, no lo pudo meter también, pero la idea era que toquen los 2 festivales, Gaby inclusive. pero quedó, es un disco en vivo con sus pifis. Igual no está tan pifiado. Eso está tocado más o menos bien. La verdad está más o menos intocado. Está más o menos afinado.
Muy bien. Yo te voy a decir algo. No comprendo ese concepto
de
retocar los discos en vivo y dejarlos perfectos. Si justamente el chiste es escuchar el vivo, o sea, que tiene otras cosas que suplen
la
perfección del estudio, digamos.
Pero ¿lo toqueteaste mucho el disco o no?
Nada.
O sea, así como
además no se podría, porque si yo quisiera afinar la voz, yo puedo afinar lo que capta el micrófono de la voz. Pero la voz después se mete por los micrófonos de ambiente que captaban la gente y sonaría la voz desafinada de fondo igualmente. Uh-huh. Si yo corrijo, no sé, algo de tempo de Gaby, muevo el bombo, el redoblante para que esté a tempo, se metería igual por el micrófono de guitarra, por el de armónica. O sea, está en vivo, tiene que estar muy grabado, muy, muy aislada cada señal para poder editarle y pichicatearle.
Pero
si
lo
fue el caso este.
Sí, si lo editaste, porque el show fue más largo del...
El show fue más largo, sí. Esa edición se quedaron afuera, creo que tres temas o dos canciones, me parece. Creo que dos canciones se quedaron afuera y hay una introducción larguísima del tipo del MC que nos presenta, que también lo tuvimos que achurar porque me comía un minuto y pico de CD.
Uh-huh. Y, Dani, este sería tu tercer CD.
Es el tercer CD.
Como solista, el segundo, porque el otro que tenés, el de...
Es compartido con amigos.
Compartido con J.M. Carrasco.
Y con José Carrasco de Chile.
Ajá, que ese disco, digamos que todavía resulta una novedad, lo presentamos creo que hace un año, para fin de año del 2017, ¿no? Más o menos.
Octubre de 2017, me parece.
¿Eso se editó en físico?
Sí.
Ese disco está muy bueno, lo editaron en Brasil.
Neto tiene un sello, sí. Blue Crawfish, pero...
¿Usted lo tiene, Sazón, ese disco?
No lo tengo.
Ah, yo tampoco.
No.
Ese...
No, lo tengo en
se consigue en Spotify, igualmente.
Sí, pero no le hablo al señor Mielchuk de Spotify.
Es lo más práctico que hay, Spotify.
¿Spotify? ¿Cómo se llama?
Spotify.
Déjese de joder.
En el celular tenés todas las discografías de todas las bandas que quieras, ordenado cronológicamente.
¿A usted le parece que existen grandes estudios, grandes ingenieros de sonido como usted, grandes músicos, y yo voy a escuchar eso en un celular? Seamos serios.
Soy el anti... soy la persona menos indicada para decirlo, pero soy el anti-CD, el anti-vinilo, toda esa cosa.
Hablemos en serio, por favor. Ustedes se matan estudiando años y años para tocar bien un instrumento, para grabar bien, y después lo escuchamos por el celular.
Yo he hecho la prueba a ciegas, comparar la misma mezcla calidad en Spotify, en calidad premium, que es 320 kbps, con un CD... Y no hay diferencia.
Pero
y
escuchado en un
celular. Spotify, la versión, digamos, gratuita con los cortes comerciales, ahí sí, porque está mucho más achicado el estéreo, comprimido. Pero en la calidad premium no hay... hasta en el MP3,
igual
pirateado con CD, es lo mismo.
Te juro una mala pasada. Una vez acá quisimos poner un Spotify y claro, tarda en cargar.
Sí.
Entonces no habíamos calculado, ¿se acuerda más o menos? Que tiramos el tema y no salía, no arrancaba, porque bueno, tuvimos un bachecito ahí. Te juro una mala pasada el online, digamos. Pero... vos decís que el Spotify pago no tiene prácticamente diferencia el sonido.
La tiene técnicamente, sí, pero el oído humano no escucha ese grado de fidelidad.
Ah, si es por eso. Yo cuando salgo a correr, escucho de YouTube. Es lo mismo.
Sí.
Pero, bueno, usted su primer disco lo sacó en CD físico, yo lo tengo.
Sí,
así que...
pero está bien tener un CD físico, está bien morirte y saber que dejás un pedazo de... celulosa, con el librito, con la caja, con todo, pero la practicidad de tener ordenado cronológicamente.
Es hermoso.
Todo document records, eso para la gente obsesiva, no solamente de blues, de cualquier género, es lo mejor. Nunca pasó. Uh-huh. Es la primera vez en la historia que pasa esta, no sé, biblioteca de Alejandría.
Pero
tenés todo.
Usted no tiene, usted que es como yo, más allá de que me echa todo el fardo a mí, usted no tiene todo prolijito, todo ordenado.
Pero yo me descarté muchos discos.
Yo tengo una pared con más de 2000 discos y usted me dice, ¿dónde está tal disco? Acá, tómelo.
Sí. Yo llegué a tener 2000 y pico de discos, ahora debo tener 1300. Lo que pasa es que con el tiempo mudanzas, ¿viste? Te obligan
la mudanza, los discos,
mudar los
libros,
discos. Sí,
es una cosa...
Pero bueno, hay algunos discos que después, viste, pasa el tiempo y son cosas que uno... Yo no lo voy a escuchar más. Bueno.
No, a menos que sean ediciones especiales. Yo no sé, tengo una edición de 1991 de Nevermind, de Nirvana. Original, con el track oculto, top. Ese CD no lo largo nunca. Me lo sacan con Gendarmería de mi cadáver. Algo muy puntual, viste, no es una edición inglesa de Led Zeppelin 2 en vinilo, bueno, está bien.
Bueno, lo que hablábamos...
Bueno que lo tengas, pero...
El otro día hablábamos justo con Oscar Castro y Guille Blanco Alvarado, que salió esta caja de... Después vamos a estar escuchando un inédito de... Un tema inédito de ese disco a 30 años de Talkies Cheap de Keith Richards. ¿Que cómo hacen para vender discos o colecciones ahora?
Con los outtakes y con las
outtakes rarezas. Y sale el disco de 12 gramos, o sea, el single, sale el vinilo, sale el CD, la caja con la madera de la guitarra de Keith Richards, te cuesta un riñón más o menos. Pero es la forma que han encontrado las discográficas para... Y hay gente que lo compra. Y hay gente que lo compra a pesar de que ya tiene el disco Talkies Cheap.
Igual es algo que se hizo siempre, nada más que ahora le agregaron esto de los outtakes y
los vinilos
inédito y qué sé yo, y el vinilo. Pero esto de las remasterizaciones es un curro viejo que viene hace años. Sí. O sea, ¿cuántos discos, cuántas ediciones hay de discos de los Beatles de... La nueva masterización, digo, lindo curro.
Es un curro, es totalmente un curro.
Yo, la verdad...
Sobre todo en ese caso donde está muerto el artista, tener una injerencia sobre la producción artística después de muerto es una bajeza y está hecho estrictamente para ganar dinero.
Sí, sí, totalmente. Bueno, sí. Pero no está mal.
Bueno, igual en el caso este de Keith Richards está él detrás, me imagino, de...
No sé, yo hablaba de la gente, no sé, de los Beatles, que está solamente Paul McCartney.
Yo tengo, y Yoko, y Ringo.
Eso no opina, Paul se los come crudos. No, sí, Ringo, ¿qué está ahí?
Sí, no, bueno, pero nada. Bueno, a lo que voy es que yo tengo algunos de los Beatles, sobre todo tengo el primera versión, después son iguales.
Sí,
son. Y los escuchás en un super equipo, en un Technic, y son iguales. Y yo no soy ingeniero como Dani, son iguales. O sea, no sé quién se da cuenta. Alan Parsons, por ahí.
No, yo lo que descubrí en el último tiempo, sobre todo desde que empezamos ya hace unos años en la radio, la calidad del MP3, que un MP3 en 192 o en 256 no es lo mismo que un MP3 en 320.
No, en 320 es, al oído humano es igual. Hay, o sea, no es solamente una comparación A-B, a ver si escucho diferencia. Yo, perdón que entre tecnicismos, invierto la polaridad de una de las dos señales y se cancelan. Significa que son lo mismo. No sé cómo traerlo a algo más terrenal, pero son literalmente para el oído humano son lo mismo.
¿El qué? ¿El 192 y el 320?
No, 320. 320 a la calidad de CD WAP.
Ah, 320. Por eso, abajo de 320 ya se siente la...
Y yo en 128 me doy cuenta.
Sí.
Pero que es menos de la mitad.
Claro.
Que creo que es la calidad de Spotify gratuito.
Es la calidad de iTunes también, 128. Es bastante bastante mala. Bueno, vamos a escuchar otro tema y seguimos hablando un poco de... Vamos a hablar de la gira que hablamos poco hasta ahora. Ludela es un tema de Jimmy Rogers. Y lo grabaste, ahí lo tocaste, ya lo tenían ensayado, es uno de los temas tuyos de cabecera. ¿Cómo salió?
No. Tenía ganas de hacerlo, me gustaba siempre. Y la letra no tiene nada en particular, pero me gusta ese tipo de blues de Chicago a medio tempo, denso, sudoroso, y era... como justo lo que faltaba al disco, me parece.
Vamos entonces con Dani De Vita, Live at Blues Báltica, el tema Ludela.
Vamos.
Rent. I gave you everything you need, and if I wanna play with your pictures, baby, you better do as I please. Ludela, Ludela. try so hard, try to get along with you.
Dani, la primera gira que fue la que grabaste este disco, ¿dónde, además de Alemania, dónde estuviste?
Llegué, si mal no recuerdo, creo que toqué en Madrid, después Cataluña. Estuvimos en Francia también, en varias ciudades, en el sur y en la región centro. Y en Bretaña, la zona es la esquinita de Francia. Uh-huh. En Alemania, República Checa, Praga y alrededores. El norte de Italia, Austria y... Y en Bélgica también, Holanda y Bélgica.
¿Un mes más o menos, poco más?
Tres meses.
¿Tres meses?
Dos meses y veintipico de días.
Mira. ¿Cómo te ibas moviendo? ¿Tren, furgoneta,
bondi,
micro?
Bondi todo el tiempo. Bondi es lo más práctico que hay. El auto es caro, si vas de a uno es bastante caro alquilar un auto allá,
sí,
y hacerte cargo obviamente del seguro, del combustible, del estacionamiento, lo que sea. El bondi es la mejor opción para el músico si va solo. Uh-huh. Y en el caso, tenía que tocar un día en Nantes y al día siguiente en Austria. En caso extremo es un avión, pero igual es riesgoso porque con la guitarra podrías pagar un pasaje de más o pelearte para que la pueda llevar contigo y que no tengas que despacharle, que vaya en la bodega. Bondi es la mejor opción.
A ver, para el que esté pensando, obviamente no es que te llaman de un festival y digo, eso pasa con los grandes artistas, digamos, de sellos, digo, que tiene una discográfica atrás. Acá es todo artesanal. Las giras te las vas armando vos por mail, ¿no?
Sí.
Una vez, bueno, supongo que vas generando los contactos y después ya se va haciendo más fácil.
Después se retroalimenta. Uh-huh. Y de hecho te recomiendan a lugares, o inclusive te pueden. Esta última vez. Me es muy raro ser tan autorreferencial y hablar de mí.
No, bueno.
De verdad,
pero por eso te invitamos.
A hablar de otro. Me es más cómodo cuando soy traductor o estoy atrás en la sombra. Pero me pasó que conocí a un tipo en un festival el año pasado en Hamburgo, que tiene una asociación de blues en Polonia. Y charlando, me pidió una revista, hablamos de blues, de yo, y de repente llego acá a Argentina en noviembre y me dice, no, te agregué el Facebook porque me recomendó Andrei. Si quieres venir a Polonia en mayo a tocar, eventualmente después de insistir se termina
armando el circuito,
por lo menos que en Europa, que tienen, la verdad es que tienen plata, entonces pueden hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Y arriesgarse con un artista innoto como soy yo, sin tener un sello grande atrás o sin tener un nombre o experiencia.
¿Y cómo son ese circuito de festivales de todos estos países que nombraste? Digo, ¿existe un público? Supongo que la respuesta es sí. ¿Existe un público en esos festivales? ¿De qué cantidad más o menos de gente hablamos? ¿Son tradicionales?
Tenés de todo. Tenés, a ver, por ejemplo, en Francia, la gente cuando va al festival de blues quiere ver blues y no quiere ver rock. O si va al festival de jazz, quiere ver jazz de tal época, no tal otra.
Me parece bastante lógico.
Mucho más definidos en ese aspecto a lo que van a ver. En otros países parece un poquito más una ensalada, que no está ni mal ni bien. En Irlanda, el festival de blues, tocábamos blues, también había bandas de rock.
Eso fue el año pasado,
la última gira. Era un poquito más coctelera ahí, pero suele estar dentro de todo dividido por género bien el festival, digamos. Y la gente consume lo que va a consumir, no sé si se entiende lo que quiero decir.
¿Y qué fue cuál fue el festival o el país que más te gustó de todas las experiencias estas que estás contando?
Irlanda es un país muy interesante. Tiene una cultura de.
¿Tuviste en las dos Irlandas o
no? No, solamente en la República de Irlanda, en el sur. Una cultura de pub que es una institución, es como.
Claro. Entonces,
en un pueblito chiquitito como Enniscorthy, de 12.000 habitantes, había 40 pubs y estaban siempre llenos hasta las. Pero hasta.
Bueno, porque tiene.
Sardinas, o
sea, más allá del gusto.
Y el músico está buenísimo.
Más allá del gusto por la música. Tienen esa cultura de beber, me imagino que es
súper arraigada.
Súper arraigada, que es terminar de trabajar o de la actividad, de la responsabilidad que tengas, y es ir a beber.
Pero es, no sé, lo que puede decir, no sé, una cafetería en la Belle Époque en Francia, es el pub en Irlanda desde el siglo XIX. Uh-huh. La gente va a socializar, es como su cosa ritualística.
Sí,
es club social.
Es su club social,
fantástico.
Y deportivo.
Esto también es interesante para que cuentes, porque obviamente en todos estos lugares donde tocaste, ya sea en un festival o ya sea en un pub, siempre cobraste.
Sí.
Y el trato al músico es un trato impecable.
Impecable.
Digo, ¿te tocó alguna que vos puedas decir, en este me prometieron tal cosa y después me cagaron?
No. En Irlanda me llama la atención que allá los pubs son para ir a tomar, no te dan comida. Entonces yo iba a tocar y pensaba, bueno, nos dan un morfi, algo, no te dan carajo para comer, te dan solamente birra, whisky. Sí. Birra.
Entonces
lo único anecdótico, que tenés que morfar antes, hacer un fondito, claro, porque la dieta ya es, lúpulo, malta y cebada. Pero después no, todo, inclusive festivales que me hagan firmar contrato, que me manden por correo un contrato y tener que mandarlo yo, mi firma, el gancho, por correo de nuevo.
Qué puntería la nuestra, que es país hermoso, Argentina, ¿eh? Sí. O sea, es una cosa de loco, porque. Es tremendo.
Y los shows, por lo que estuve viendo ahí, obviamente no te voy a preguntar, pero más o menos se estila entre un promedio de 40 a 50 euros, digamos, la noche, ¿no? Más o menos, ¿o no? ¿No?
Más.
¿Más?
Sí, sí. Depende, por ahí, no sé, un miércoles.
En un pub te hablo, ¿eh? No en un festival.
Sí, sí, no, un miércoles en Barcelona.
Están hablando de lo que cobrás vos.
No, sí. Lo que se cobra regularmente. No, no, lo que cobra el artista. El
artista, sí, por eso lo que cobras vos.
Yo puedo hablar de mi caso y mi experiencia. Igual está bien que se pregunte eso, porque los músicos tienen un tabú en no preguntar cuánto cobran y cuánto se trae. Y está muy mal eso. Y pasa también en todos los ámbitos laborales, no, ¿viste? La gente no quiere
no
decir
es solamente los músicos.
Cuánto cobra.
A la gente le jode mucho hablar de guita, viejo.
Sí. Y les es conveniente a la gente que te contacta el empleador que los empleados no sepan cuánto cobran. Porque hay una especie de miedo a decir, si pido más guita me pueden rajar, si pido más guita no me llaman para tocar. 60 euros es poca plata, podés ganar eso en un bar en Barcelona un miércoles,
bueno,
un,
en
martes, un día
claro,
feo.
Yo en realidad estaba pensando en España que pagan un poco menos, me parece.
Sí, en España un viernes, un sábado, por ahí podés cobrar 80 euros por cabeza y más, siempre de ahí para arriba.
¿45 está el euro? ¿Más o menos?
Yo sabía, sí.
¿A cambio nuestro? Sí, 45.
Sí, más o menos.
Más
sí.
o menos.
¿Cuánto, más, por
¿De cuánto hablamos?
No soy matemático, soy músico.
La pesó, ¿no? Cuando volvió de... Ya ni la contabas cuando viste el grupo.
No, bueno, pero también hay que aclarar que generalmente todos, Dani, los que nombramos antes también que han viajado, el pasaje te lo pagás vos y después vas costeando el viaje de esa forma. No es que te pagan el pasaje también.
Es una experiencia alucinante, igual.
Sí.
Es un flash.
Qué sé yo. La gente va y gasta plata y uno va...
Y la gana.
Aunque sí. No la ganes, que igual pero, la ganás, porque la terminás ganando, pero... Viste, fuiste a las puertas de Brandenburgo, aunque sea empatado gratis, o a la Torre Eiffel, empatado gratis.
Y escúchame, más o menos, estuviste alucinante. Casi 3 meses en la primera gira, sí. ¿Cuánto estuviste en la segunda?
También, creo, 2 meses y 20.
¿Y cada cuánto
días.
Tocas? Es prácticamente todas las
en
noches.
En promedio, día por medio.
Día por medio.
Me ha pasado, la vez pasada, tuve quizás 5 o 6 días sin hacer nada, y después en República Checa tocar toda una semana seguido, pero en promedio es un show por día por medio. Esta vez más, de hecho, en realidad.
Y cuando estás así esos 4 o 5 días sin tocar, aprovechás dormís. Para pasear, conocer.
Sí, pero también dormís.
¿Sí?
Sí. Dormís poco.
Yo
dormí
giras...
poco, perdón.
No, pero es verdad
yo
eso.
Yo dormí poco.
A mí me pasa cuando me voy 2 o 3 días de gira con el que me toque acompañar y la realidad es que se descansa poco.
O comes o dormís, no se pueden hacer las dos cosas, me di cuenta, en
claro.
gira. No, o enganchás el desayuno a la mañana en el hotel o te quedás durmiendo. Las dos no podés.
Claro, y Dan, igual los horarios son... Bueno, estuviste en varios países, debe variar, pero es más temprano que acá. Generalmente los shows son más puntuales, arrancan antes o no.
Sí, mientras más mediterráneo el país, más parecido acá. Uh-huh. En Italia, en España, es una cosa aproximada. En Irlanda, en Alemania, no.
Porque aparte en Irlanda también tienen el toque de queda con la bebida, como en Inglaterra, ¿no?
No. Va, al menos en los pueblitos que estuve, no, la verdad que no. Pero son más puntuales, sí.
Bueno, vamos a escuchar otro tema de Live at Blues Báltica. En algún momento del show se bajan los músicos y te quedas solo. Y ahí interpretás este tema, It Had to Be You. ¿De quién es?
Irving Berlin, si mal no recuerdo.
Y... ¿Qué te llegó? ¿Por qué se te dio...?
Era pasado distinto. Quería meter una cosa distinta en el disco. En el repertorio, en el show. Para la gente del público. Hicimos un poquito de Chicago, un poquito de Texas, un poquito de funk, rock and roll y jazz.
Bueno, vamos entonces. Daniel De Vita haciendo It Had To Be You.
Thank you.
It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be boss, try to be cross, they wouldn't. For nobody else, you gave me your thrill, with all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you, it had to be you.
Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Blues Cabidas, Nacional Rock.
Dani, el disco Live at Blues Baltica lo financiaste con el crowdfunding. ¿Cómo fue la experiencia?
Estresante, es lo peor, no se lo recomiendo a nadie.
¿Ah, sí?
No, no, nunca más, nunca más.
Pero no, porque tenés que llegar al objetivo y si no, perdiste, digamos.
Si no llegas al objetivo, al menos la empresa que yo utilicé, si no llegas al objetivo, no tenés el dinero, no tenés el nada. Disco. Y todo lo que hiciste no sirve para nada.
Ajá. ¿Y los plazos? ¿Cómo funciona eso? ¿La empresa misma te arma...?
Son creo que 90 días para que puedas llegar a la meta. Supongo que en el caso en el que te falte un pequeño porcentaje puedas prorrogar unos días más, pero 90 días o menos, supongo, si tenés la suerte de hacerlo antes, pero es muy difícil, es muy duro. Yo creo que es preferible, en mi caso, esperar un año, ahorrar el dinero y hacerlo por mi cuenta, que estar pendiente de eso. Porque además tenés que estar encima, recordando a la gente, hacer movidas, todo eso. Le quita lo artístico, es una piedra en el camino al artístico. En la campaña de financiamiento colectivo. No. Atenta contra mi profesión, siendo ingeniero de grabación, pero. Sí. Chicos, no en crowdfunding. No les conviene.
Bueno, me parece que ya pasó el boom, ¿no? Es como que en un momento hubo varios que encararon eso y ahora. Bueno, está difícil también que la gente ponga, ¿no? La situación económica.
Sí.
Es como que tenés que estar muy encima también, ¿no?
Esto va a contradecir lo que me cargaban ustedes antes, pero también la realidad es que hoy en día somos pocos los que le damos bola al CD en formato físico. O sea, la gente ya no tiene ni equipo de música en la casa, en el auto. Es difícil eso también, digo.
¿Cómo lo ves, Dani, el futuro? ¿Pasa por estas...?
Por un celular.
No, pero ¿lo ves por ahí, por Spotify? ¿Cómo lo ves? Vos que sos de otra generación.
Grabar se va a seguir grabando. Eternamente se va a seguir grabando música. El tema es el soporte de dónde lo vamos a escuchar.
Me parece que cualquier persona que te diga que sabe a dónde va, te está mintiendo. Porque no hay forma de saberlo. Va a ser por streaming. Eso me parece seguro. O sea, va a ser todo en un celular.
Ya nadie acumula nada más.
Acá, no sé si físicamente...
La experiencia del vivo va a continuar. Yo no creo que se terminen los shows en vivo, que la gente deje de pagar una entrada para ir a ver un artista.
Yo creo que se me va a cobrar por streaming en vivo también, en YouTube.
Se está intentando hace años eso, pero no, digo, a mí una vez me llegó una propuesta de ver el festival de los Stones en La Habana por tele.
Por ejemplo, Metallica en la Antártida. En la Antártida Metallica.
Genera absolutamente nada.
A mí tampoco, pero digo, existe ya un modelo, una infraestructura para que pueda pasar y ahí están todas las herramientas dadas para que pase, además.
Sí, pero la gente no lo compra, ¿eh? El pay-per-view famoso ese de... Por ahí se da más con el deporte, pero con la música no pegó eso.
Sí, porque lo que pasa es que tarde
o temprano...
Al menos
hasta ahora.
A ver, tarde o temprano, ese show, suponete, Metallica en la Antártida, no lo ves en vivo, a los tres días lo estás viendo gratis por algún lado.
Sí.
No es lo mismo con un partido de fútbol, que tiene la cuestión
del vivo.
Del vivo, claro. Me parece que pasa un poco por ahí.
Sí, es una buena una buena lógica.
Bueno, Dani, ¿tu disco en qué plataformas está?
Ninguna.
¿Todavía en ninguna?
No va a estar en ninguna.
Ah, ¿no va a estar en ninguna?
No va a estar en ninguna.
Mirá.
¿Y eso por qué?
Porque se me haría desleal. La gente que lo compró, que de repente esté gratis,
no podría. ¿Que lo compró de qué forma, perdón?
En el crowdfunding. En la página está el
claro, primero no lo y el sube, segundo. Está bien, no lo sube a las plataformas porque hubo gente que lo compró. Es como un disco exclusivo para los que...
Lo compraron en el crowdfunding, pero no lo vas a editar físicamente, sino que lo...
El disco está editado físicamente.
Pero para los que lo compraron.
Ah, mira.
O sea, es como un disco hecho para la gente que lo pagó, digamos. Pura y
es como un disco, básicamente.
Sí, es un disco,
como, como históricamente fue.
No, está bien, pero a ver... ¿quiere decir...?
No, pero no va a estar en Spotify el disco este.
Claro, pero vos no tenés más discos a la venta, ¿o sí?
Sí, sí.
Ah, y no nos trajiste hoy.
No, no traje discos a la venta. Pero porque no tengo encima.
Claro. ¿Están en Báltica?
No, están todas en casa embalados.
Ah, mira.
Escúchame.
Vivís acá a 10 cuadras.
Sí.
Pero no hay forma, no hay forma de que lo subas más adelante.
No, no creo.
No. Y los otros dos discos sí están.
Están, están en la página web, inclusive, todo. No, no. Además, por lo que comenté de el off the record de Bobby Rush, me parece que no lo voy a subir nunca, inclusive, por ese motivo. Para evitar cualquier problemita.
Pero el de el off the record ese de Bobby Rush es este por uno de los discos.
Una agencia que me lleva a ellos de por una canción del disco, Chicken Heads, que
sí.
Me un mensaje como preguntándome la data técnica de si ya había hecho el laburo de...
Ah, pero en la edición de este disco, ¿no?
Claro.
Por subirlo a una plataforma.
No, no, no,
ah.
No, por el disco.
Ajá.
Habrán visto, no sé, que estaba ahí. La canción. Es un título muy raro, Chicken Heads, no es que se llama... My Baby Left Me o I Love My Baby.
Pero es un tema de Bobby Rush, ¿o no?
Me parece que sí. No sé si es compuesto por Bobby Rush. Segura, yo sí. Pero sí, sí. Es un ingrediente más para que no esté en las redes. Nunca, ni loco. Me arriesgo a eso.
¿Fechas próximamente, Dani?
15 de febrero en el barrio Belgrano. Se llama Antiguas Lunas. Tomando solo, en realidad, sin formato banda.
¿Acústico o eléctrico?
Pseudoeléctrico.
Se está volviendo a tocar en el Antiguas Lunas. Es un lugar que yo solía ir hace 10 años. Tocaban unos amigos siempre ahí.
¿Dónde está?
Esto...
Blanco Encalada, Mendoza.
Blanco Encalada, sí.
Sí, es muy lindo el lugar. Tiene mucha onda. No sé si lo seguirán manejando la misma gente, supongo que no.
Porque... Cambiaron de lugar, me parece. Porque cerró un momento y lo abrió hace un año y pico.
¿Pero cambió la sede?
Me parece que sí. Me parece que sí. Creo que son los mismos dueños.
Mira.
Pero
muy lindo el Antiguas Lunas.
Y se morfa bien además.
Bueno, ahí vas a estar tocando solo.
Sí es.
¿Y qué tipo de
jazz,
de repertorio?
Swing, blues tradicional, algún ragtime, seguramente. Pero nada que no voy a sorprender a nadie. La verdad es esa. Me encantaría decirte, no, hacemos tributo a Flema.
Véndase mejor, véndase mejor. Usted es un muy buen músico, la verdad.
Sí.
En todo lo que ha hecho, porque está bueno. El disco este en vivo tiene una energía muy interesante de una banda que tiene un ensamble, un lindo ensamble, pero se nota que hay una cosa espontánea también en el show. El primer disco de Dani, Southside Blues, tiene la particularidad de que el sonido está emulando las grabaciones de la década del 50. Y el disco intermedio, el que grabaste con Neto y con J.M. Carrasco, el chileno, está bueno porque es un disco bastante ecléctico.
Sí.
Digo, bastante...
Una lástima, ese disco no pasó, le apostamos unas fichas terribles.
Es un disco muy, muy lindo. La verdad que tiene... Incluso hay temas más latinos, temas de blues. Hay, creo que, Judas Tadeo o Judas Gone de Clash. Hay una versión...
Sí.
Acá lo hemos... ¿Se acuerda? Lo hemos pasado.
Sí.
Es un buen disco.
Muy buen disco.
No corresponde que lo diga yo, pero es un buen disco.
Es un... Que ahí quedó, digo, ¿no lo van a... ¿Lo presentaron una vez acá?
Tocamos acá, en Córdoba, en Ramos Mejía.
¿Y a Chile?
¿Algún lugar más? A Chile no iba a decir tampoco.
¿Eh? No.
No.
¿No se presentó?
Ojalá, no. Allá
bueno,
no.
Ahí tiene que motorizar ahí.
¿No? Le decíle acá a los compatriotas, a los del Mercosur.
¿Con quién habían grabado ahí?
Con Gaby Cadiel en batería. Bueno, Neto de Brasil y José de Chile. Y Diego Montiveros
en contrabajo. Bueno, Dani, muchas gracias por haber venido.
Al contrario, a ustedes gracias por la invitación.
Y bueno, seguiremos escuchando lo que saques y lo que produzcas y lo que grabes, porque estás en todas.
En todas.
Gracias por haber venido.
A ustedes por el tiempo.
Lo despedimos a Dani con otro tema del disco Live at Blues Baltica, en este caso uno de Jimmy Vaughan, Don't Cha Now.
Well now baby, don't you know?